siempre contigo.
Más de 9.000 contagios y 74 nuevas muertes provoca el COVID-19 en las últimas 24 horas. Expertos califican de ilegal e inconstitucional el decreto ley 35. El Centro Cubano de Derechos Humanos emite informe parcial del mes de julio donde denuncia las violaciones a los derechos de la población. Dudan de las resoluciones del régimen para incentivar el cuentapropismo debido a la actual capacidad de oferta y demanda. Cuba celebra la victoria de Jordenis Sugaz, un knockout de patria y vida al régimen de La Habana. Estados Unidos otorga la aprobación completa a la vacuna Pfizer-BioNTech contra el coronavirus. Colombia prepara logística para albergar a 4.000 refugiados afganos que huyen del caos en su país. Y los talibanes advierten a Washington de consecuencias si prolongan el tiempo de evacuación de territorio afgano y pasan del 31 de agosto.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí. Edición estelar de las 10 de la noche. El ingeniero Reche Pérez está en la consola digital, desde el estudio a sala de redacción. Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 12, las 10, 2 debo decir. Crece miedo entre los cubanos ante el avance del COVID-19. Ha dicho Radio Martí desde la isla activistas de varias provincias, como nos cuenta Ivette Pacheco.
Miedo sienten los cubanos ante el incremento indetenible de los casos de COVID-19 en la isla. Así lo dijo desde Manatí, Las Tunas, la activista Yanelis Vega.
No, nosotros aquí ni salimos de la casa. Dice que hay una escuela cerca, que ahí lo tienen, y esto está lleno por donde quiera. Yo no duermo, yo me desvelo de noche, y yo es un miedo que pase algo, es un miedo que tengo, que yo no tengo vida. Todo el mundo lo que está enfermo de los nervios.
Desde Baraguá, Ciego de Ávila, la familia de los opositores Leonid Carbonell y Maylen Maidiques se recupera aún del COVID-19. Maidique nos cuenta que estuvieron en un centro de aislamiento cercano a su localidad. Para ellos, el temor de los cubanos se centra principalmente en la crisis del sistema de salud ante el constante reporte de nuevos casos con la enfermedad.
Hay muchas personas que mueren también por la falta de medicamentos. Son muchos, entonces también hay la parte de la salud también a veces le ha rechazado a los pacientes porque tienen miedo también morir, porque el equipamiento que esos médicos deben de tener no es necesario, no es suficiente para su protección, para su vida, para su familia.
Desde la playa de Guanabo, al este de La Habana, también nos habla del tema la sindicalista independiente María Elena Mir Marrero.
Por el colapso del sistema de salud pública total y general. Dos, la falta de medicamentos que hay en la isla es aterrorizante. Tres, la alimentación que es tan necesaria para contrarrestar también esta enfermedad está en crisis en el país y ha ido en aumento. Y la higiene, súper crítica, más crítica, porque entre los apagones, los calores y una vez que se va la luz, no llega el agua, la higiene está por el piso. Entonces, que el pueblo de Cuba en general hoy esté aterrorizado, con miedo, ya no tanto a la represión como al COVID, es lo que puede sentir un pueblo que se siente totalmente desprotegido, totalmente aislado de las personas que deben responder por su tranquilidad.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y Cuba registró al cierre del domingo 9.320 casos nuevos de COVID-19 y 74 fallecimientos a causa de la pandemia. Según las cifras oficiales, el país acumula 592.619 contagios y 4.618 muertes. Permanecían ingresados más de 109.000 pacientes, de ellos 49.901 casos activos, lo cual constituye un nuevo récord, 55.027 con síntomas sospechosos y el resto en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río reportó el mayor número de nuevos contagios en la jornada, 2.042, seguido por Cienfuegos, con 1.397, La Habana tiene 900 y Santi Spíritus 697. Un abogado independiente ha calificado de ilegal e inconstitucional el decreto Ley 35. Otros abogados también miran esta ley con una lupa gigante. Yolanda Huerga informa.
El decreto ley 35 es ilegal y anticonstitucional porque viola lo estipulado en los artículos 54 y 56 de la Carta Magna Cubana, que recogen los derechos de libertad de expresión y de manifestación.
Es ilegal porque una norma inferior, como un decreto ley, no puede ir en contra de la Constitución, donde todos los demás que se regule tiene que ser para complementar esta Carta Magna. Por lo tanto, ya de plano es ilegal.
Explicó el abogado independiente Edilio Hernández, del Grupo Jurídico de Ayuda Ciudadana.
Otro punto de este decreto ley 35 es que, parecido al 370, estas medidas administrativas o posibles penales, pues estas violaciones también son ilegales porque se supone que Facebook e Internet es acceso libre. Cuba no tiene un contrato de exclusividad con Facebook para manejar los sitios que puede acceder, la frecuencia, qué espectro de estas repetidoras, de estas antenas, Cuba puede acceder o no, qué servidores. Por lo tanto, Cuba no puede sancionar, no puede legislar sobre hardware que no es dueño, que no tiene ninguna jurisdicción. Algo que se publique en Internet, mientras no viole las políticas de privacidad de Facebook o de alguna de estas plataformas, puedes comunicarte, puedes difundir noticias, puedes hacerlo porque estás en tu cuenta personal. Lo que Cuba tiene a través de TEDxSAC es un acceso a esta plataforma, una tarifa que se paga para poder acceder o no. Hay un contrato para eso, pero en ningún momento dice lo que tú puedes publicar o no.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó en 2016 una resolución para considerar el acceso a Internet como un derecho básico de todos los seres humanos. La resolución condena a las naciones que alteren la libre conexión de sus ciudadanos a la red. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el Centro Cubano de los Derechos Humanos, que recopila los testimonios de las violaciones de estos derechos y relata los problemas sociales, emitió un informe parcial por el mes de julio. Desde la capital cubana, la exprisionera política Marta Beatriz Roque Cabello nos da detalles.
El capítulo del 11 de julio todavía no está cerrado. En estos momentos se continúa con las personas que están presas en las distintas cárceles y prisiones que hay en el país, e incluso con aquellos que han ido a su casa con características especiales de multa o de tener una privación de libertad domiciliaria en espera de juicio. Es diario las personas que son citadas para una cosa u otra a la policía, a la seguridad del Estado, etc. Nosotros sabemos que las decisiones que se toman sobre cada uno de ellos las toma la policía política. Eso no hay duda. Como tampoco hay duda de que siempre que pueden, pues hablan con la familia para meterles miedo, para decirle a la familia que no diga nada por los medios, y últimamente han atemorizado a muchas personas con el decreto ley 35. Pero indiscutiblemente siempre nos enteramos de algo, y esto es lo que hemos plasmado en el corte número 3 del informe del Centro Cubano de Derechos Humanos.
Y la madre del rapero Randy Arteaga, detenido el 11 de julio en Santa Clara durante las manifestaciones contra el gobierno cubano, ha pedido en un video publicado en Facebook apoyo para su hijo, quien se encuentra enfermo de COVID en la prisión de Uamajal.
Soy la mamá de Randy Arteaga, joven detenido en la manifestación del día 11 de julio aquí en Santa Clara. Necesito el apoyo de ustedes a nivel de las redes sociales, porque desde el día 26 de julio no sabemos de Randy. Él es asmático crónico, él es alérgico y ahora me informo que tiene la COVID. Estoy muy preocupada porque yo, en carne propia, hemos vivido que todos de mi familia hemos pasado por la COVID y he perdido en 15 días a 4 miembros de mi familia. Quiere decir que mi preocupación es muy grande porque no sé lo que le pueda pasar. En estos momentos él está ingresado en el hospitalito de Uamajal y no se tiene conocimiento de cómo está su salud. Entonces, yo le agradecería a todo el mundo que compartan este video a través de las redes sociales y de la fuerza. Me le pueden dar la libertad hasta el juicio, no sé, pero que pueda él salir. Él tiene una niña de 6 años que pregunta todos los días por él. No tenemos respuesta que darle porque no sabemos de él, porque es un muchacho bueno que vive de su trabajo, el cual votaron cuando estaba en la manifestación, pero es un muchacho muy amado por todos nosotros. para que sepa que él no está solo, que nosotros estamos aquí con él, apoyamos todas sus ideas, porque él salió a defender sus ideas, nosotros lo apoyamos.
Las últimas resoluciones emitidas por el gobierno cubano para tratar de incentivar el trabajo por cuenta propia llegan en un momento donde muchos dudan del éxito dadas las anomalías en la capacidad de oferta y demanda, además del consumo del país. Amado Gil informa.
En Cuba, donde las necesidades y las demandas son altas, pero con un nivel de consumo muy bajo y al mismo tiempo una oferta muy limitada, la posibilidad de establecer un negocio privado es muy difícil, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, en referencia al paquete de resoluciones con la que el gobierno intenta revitalizar el sector privado.
Entonces, ¿cómo tú haces un negocio realmente sustentable en este país? Realmente es muy difícil porque también está el control de las divisas.
La diferencia que existe en el cambio del dólar estadounidense y las limitaciones para su uso, agregó Rodríguez Pita, aún lo hace todo más difícil.
Digamos que si tú mantienes el control de las divisas, que debe decir de 10 mil pesos en este momento, si tú coges y sacas una cuenta y divides entre casi 70 pesos, que es lo que está el MLC en la calle, queda $142. ¿Qué tú haces con $142?
Cuando el cambio oficial es solo 24 por 1. Pero además hay otro factor, y es la limitación que existe para que los privados puedan acceder a las inversiones extranjeras.
Es necesario primero que ocurra una inyección económica, que llegue la inversión extranjera, y por otro lado, bueno, además de esa inversión extranjera, es necesario que se permita su alianza con los emprendedores a nivel local.
Rodríguez Pita calcula que en Cuba hay miles de personas listas para establecer o desarrollar sus negocios privados.
Es que no existen aún todas las condiciones económicas en el escenario para esas inversiones. Para que las personas se sientan seguras para invertir, pero necesitan, ya está, un sistema jurídico porque mejor, necesitan adecuaciones, necesitan ciertos beneficios.
Agregó este emprendedor que el gobierno encamina todos sus esfuerzos al mercado y no a la producción, cuando debiera ser al revés. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y la plataforma Cuba Humanista pidió a propósito este lunes a la Unión Europea facilitar la financiación de los emprendedores independientes cubanos. Desde Madrid, Michel Suárez.
Según la organización cívica, los fondos europeos destinados a fomentar el desarrollo en Cuba deberían tener un real impacto en el contexto socioeconómico, sin caer en manos del gobierno o de organizaciones vinculadas con la represión. Así lo explica Jacques Cicires, su coordinador general.
Entre las medidas que estamos proponiendo está, en primer lugar, que la selección sea por medio de una comisión independiente de expertos de la Unión Europea, que puede tener como asesores a alguien de la sociedad civil cubana y del gobierno, pero que no permita de ninguna manera la injerencia del gobierno cubano, ni tampoco que se establezcan criterios que discriminen a las personas.
La propuesta de Cuba Humanista a Bruselas sugiere un mecanismo para fortalecer el emprendimiento en Cuba, enfocado en el acceso a fuentes de financiamiento y en la atención a las urgencias necesidades de la población. El documento enviado a Josep Borrell, jefe de la diplomacia europea, sugiere que los fondos sean canalizados hacia una entidad financiera del viejo continente a través de un fideicomiso de administración.
Si la Unión Europea quiere ayudar de verdad a los emprendedores cubanos, como nos ha manifestado a Cuba Humanista por medio de una carta en el mes de mayo, entonces está obligada a limitar esa injerencia por parte del gobierno cubano, porque ya hay muchas suspicacias con respecto, por ejemplo, a la asignación de fondos a organizaciones de la sociedad civil.
Cuba Humanista también sugiere que la Unión Europea pida al gobierno cubano la incorporación de la inversión extranjera como forma y parte de una asociación mercantil con el emprendedor, entre otras medidas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y los cubanos siguen celebrando en la isla y en el mundo, regocijados por la victoria del púgil Jordani Sugás, derrotando al filipino Manny Pacquiao. Su mensaje de patria y vida tras ganar así el combate frente a este gran peleador en Las Vegas el fin de semana. Desde La Habana, el coordinador del Comité Ciudadano por la Integración Racial, Juan Antonio Madrazo Luna, tiene detalles.
Desde Cuba hay una costumbre, una tradición de darle seguimiento al deporte profesional que se practica en cualquier parte del mundo, desde Estados Unidos, Europa, América Latina, sobre todo disciplinas deportivas como es el básquet, la pelota de grandes ligas y también el boxeo. Este fin de semana muchísimos cubanos dentro de la isla tuvieron la oportunidad de disfrutar de la victoria del boxeador cubano Jordani Sugás, boxeador santiagueño Cordero frente al boxeador filipino Manny Pacquiao, una victoria muy saboreada por los cubanos, sobre todo los que tuvieron la oportunidad de verlo a través de las cadenas de televisión de Estados Unidos que circulan en muchos barrios habaneros a través de las conexiones ilegales de las señales de televisión, y muchos cubanos disfrutaron esa pelea, sobre todo ese inolvidable Patria y Vida en la boca del propio Jordani Ugas. Y más allá de lo simbólico, él forma parte de una legión de boxeadores cubanos que desde hace mucho tiempo están en la memoria histórica de la disciplina deportiva, no solamente por su condición de deportista, sino también como en su condición de emprendedor. Jordani Ugas es un emprendedor y así lo vemos muchas personas desde Cuba.
Y a las 10:15, Lázaro Domínguez nos cuenta condiciones meteorológicas del tiempo.
Ricardo, qué honor estar contigo y con Radio y Televisión Martí. Hay una débil onda tropical que estuvo afectando el arco de las Antillas Menores, acompañada de nublados y lluvias, y se ha mantenido al oeste, se ha movido al oeste sobre las aguas del Caribe Oriental. Otra onda tropical se halla sobre las aguas de la región central del Caribe y se extiende desde Jamaica y las Bahamas hacia el sur, bajo el dominio de las altas presiones del Atlántico. De manera que las condiciones del tiempo se mantendrán muy estables sobre el sur de la Florida, las Bahamas y Cuba, pero con la presencia de polvo del Sahara. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde, con chubascos y tormentas aisladas. Las mínimas para mañana martes entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas entre los 32 y los 35. Los vientos serán variables débiles. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Y analistas han coincidido en que las negociaciones sobre Venezuela y México no serán cortas y dependerán de la voluntad de los protagonistas. Alejandro Marcano.
Los venezolanos en su gran mayoría no creen en las elecciones sin condiciones, incluyendo al ex comisionado de seguridad e inteligencia de Guaidó, Iván Simonovic.
Lo primero que a mí se me viene a la mente es ¿cuál es el plan de gobierno? O sea, ¿qué es lo que se ofrece a cambio de todo esto, ¿no? Mira, para que una persona pueda desarrollarse como ser humano, como familia, como empresario, como lo que sea, debe partir de un tema que se llama seguridad. Seguridad jurídica, seguridad social, seguridad personal. Ninguna de estas existe en Venezuela. Yo no he visto ningún candidato hablar de ninguno de estos temas.
Quizás es la razón por la que el propio presidente encargado, Juan Guaidó, insiste una y otra vez en llamar al respaldo del Acuerdo de Salvación Nacional e incluso pedir en su red social Twitter que los venezolanos no critiquen este diálogo y que solo se limiten a replicar información oficial que se desprenda solo de ellos.
De verdad cuesta entender de qué forma, o sea, tú vas a poder hacer que el país cambie teniendo una alianza con un régimen que durante 20 años se ha denunciado que están fuera de la ley, que cometen delitos.
Los propios perseguidos del régimen, incluidos diputados como José Manuel Olivares, están regresando al país y son duramente cuestionados por los ciudadanos.
No negocié con nadie, no me cuadré con nadie, no me voy a tomar una foto con nadie y mucho menos voy a empeñar años de lucha y un capital de la gente, de su lucha, de sus sueños, de su esperanza que está ahí. ¿Y a qué vine? A lo que estoy haciendo desde el año 2007, cuando fui electo presidente del Centro Estudiante de Medicina de la UCB, luchar. Yo tengo un hijo de 3 años. ¿Qué le digo a mi hijo de 3 años? No, mijo, el país es así, sin gasolina, sin gas, sin futuro, ni estudios, porque eso no te sirve para nada.
Carlos Ocariz es otro de los opositores perseguidos por el régimen, que no esperará diálogo ni negociación y se apresta a participar en las regionales en busca de un puesto en la gobernación del Estado Miranda.
Hoy yo le quiero pedir en nombre de nuestro Estado Miranda, con mucho respeto a la unidad, a la mesa, a la MUD, a todos los factores que integran la unidad, a que con estas condiciones, que sigamos luchando con condiciones, que construyamos la unidad, pero que no dejemos solo al pueblo de Miranda y que vayamos a participar en esas elecciones el 21 de noviembre.
Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.
Y a las 10:19, vistazo a Estados Unidos, porque hoy ha otorgado aprobación total a la vacuna de Pfizer contra el COVID-19.
Estados Unidos otorgó el lunes aprobación total a la vacuna anticovid de Pfizer-BioNTech para mayores de 16 años. El anuncio fue hecho por la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, que espera que la medida ayude a reforzar los esfuerzos de inmunización contra el coronavirus en el país. Hasta ahora la vacuna se había beneficiado de una autorización de emergencia temporal concedida en diciembre de 2020. Con ese permiso se han administrado desde entonces decenas de millones de dosis. La decisión de concederle la aprobación completa se basó en los datos actualizados del ensayo clínico del fármaco, que incluyen una mayor duración del seguimiento, con una seguridad y eficacia evaluadas entre más de 40.000 personas. La vacuna sigue estando disponible bajo autorización de uso de emergencia para adolescentes de 12 a 15 años, pero como ya ha sido plenamente aprobada, los médicos pueden prescribirla a niños menores de 12 años si creen que será beneficiosa. El inmunizante de Pfizer-BioNTech es el primero en Estados Unidos en recibir la aprobación completa.
Y Estados Unidos está en conversaciones con los talibanes diariamente a través de canales políticos y está haciendo enormes avances en la evacuación de los estadounidenses y otros en Afganistán. Desde Washington, D.C., Michelle Sage informa.
El ejército de Estados Unidos informó el lunes su día más grande de vuelos de evacuación de Afganistán, pero la violencia que ha impedido que muchos evacuados desesperados ingresen al aeropuerto de Kabul persistió y los talibanes señalaron que pronto podrían intentar cerrar la evacuación. 28 vuelos militares estadounidenses transportaron a unas 10.400 personas a un lugar seguro fuera de Afganistán, según dijo a la prensa el asesor de seguridad nacional Jake Sullivan. También dijo que continúan las conversaciones con los talibanes. Él dice que se está en conversaciones con los talibanes a diario a través de canales políticos y de seguridad, que no va a entrar en los detalles de las discusiones para protegerlas y que cumplen una amplia gama de temas, consultando de cerca con aliados y socios sobre el tema de la evacuación y su progreso. Sullivan agregó que en última instancia será decisión del presidente Biden si continuar las operaciones de evacuación dirigidas por los militares más allá del 31 de agosto. Después de más de una semana de evacuaciones plagadas de importantes obstáculos, la cantidad de personas que salieron en avión alcanzó y superó las proyecciones de Estados Unidos por primera vez. El recuento fue más del doble de los 3.900 evacuados en las 24 horas anteriores en aviones militares estadounidenses. Mientras tanto, el portavoz talibán Suhail Shaheen, en entrevista con Sky News, dijo que el 31 de agosto es una línea roja que Estados Unidos no debe cruzar y que extender la presencia estadounidense más allá de esa fecha provocaría una reacción. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sage.
La tormenta tropical Henry dejó un panorama desolador en puntos de la geografía de los Estados Unidos con miles de hogares sin electricidad y decenas de personas desaparecidas. Continúan las lluvias todavía ya, amainando un poco en el noreste de la Unión Americana. Y para resaltar a propósito del tema de Afganistán, las autoridades en Colombia trabajan en la logística para la llegada de lo que serán 4.000 refugiados desde Afganistán en la capital colombiana, en Cali y en Medellín. Desde Bogotá, Manuel Arias Naranjo informa.
Aun cuando no se conoce la fecha de llegada a Colombia de 4.000 refugiados afganos que serán recibidos transitoriamente, mientras Estados Unidos adelanta su regularización para trasladarlos a ese país, ya avanzan los preparativos para su recibimiento en albergues acondicionados en varias ciudades colombianas. El presidente Iván Duque reiteró que todos los costos correrán por cuenta del gobierno estadounidense.
Estados Unidos va a coordinar con nosotros la llegada de personal afgano. Ellos van a sufragar todos los costos de su estadía, que será temporal, porque estas personas van a llegar a los Estados Unidos.
Por su parte, gobiernos locales como el de Bogotá, a través de la alcaldesa Claudia López, manifestaron que están listos para colaborar en el recibimiento de los refugiados afganos.
Estamos dispuestos y listos para trabajar tanto con la Embajada de los Estados Unidos como con el gobierno nacional en este tema.
Asimismo, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, dijo que esa ciudad también se prepara para recibir refugiados.
Podríamos constituir los albergues, los espacios, dar el afecto, la fraternidad, la solidaridad que este pueblo hoy necesita.
Entre tanto, analistas señalaron que el recibimiento en territorio colombiano de refugiados afganos es una apuesta del gobierno de Colombia para afianzar sus relaciones con la administración de Joe Biden. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y a las 10:25, quieto, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias, Richard. De los 7 partidos que se van a jugar hoy en el béisbol de las Grandes Ligas, tenemos 3 resultados finales. Los Azulejos de Toronto acaban de derrotar a los Medias Blancas de Chicago 2-1. Craig Kimbrell fue el perdedor, el taponero del equipo de los Medias Blancas fue el perdedor oficial después de que Lance Lynn lanzara tremendo partido. Por los Azulejos lo ganó Maiza 3-1, Romano con el rescate. Hubo varios cubanos en este partido. Vamos a comenzar con los ganadores, Azulejos de Toronto, donde Lourdes Gurriel Jr. conectó un doblete en 3 turnos al bate. También se ponchó una vez. Gurriel está bateando 270. Mientras tanto, por los Medias Blancas, Joan Moncada, tercera base, el cubano con 2 hits y una carrera anotada, también se ponchó 2 veces, dejó un hombre en base. Su promedio es 258. También estuvo jugando en este partido José Abreu como tercer bate, se fue en blanco de 3-0, se ponchó una vez, dejó 4 hombres en base. Su promedio descendió a 253. El otro cubano, Luis Robert Moirán, center fielder, solo tuvo un turno oficial al bate porque también negoció boleto. No anotó, no impulsó. Su averaje es 324. Así que los Azulejos le derrotaron a los Medias Blancas y esto hace la competencia en la Liga Americana Este aún más interesante, porque esta noche los Yankees de Nueva York derrotaron en Atlanta a los Bravos 5-1. El ganador fue Montgomery 5-5. También Aroldis Chapman entró, lanzó un inning perfecto, pero no se mereció el rescate porque la ventaja era más de 3 carreras, ganaron por 4. De cualquier manera, el cubano Aroldis Chapman ahora tiene efectividad de 3.70 con su actuación de hoy. Y Noah fue el perdedor, 4-3. También hubo varios cubanos en este partido. Además de Aroldis Chapman, por el equipo de Atlanta, Jorge Soler, un hit en 3 turnos al bate. Un boleto, está bateando 205. Y también jugó Guillermo Heredia, el center fielder de los Bravos de Atlanta, que se fue en blanco de 4-0 y dejó 3 hombres en base, está bateando 223. El otro resultado final fue esta tarde, donde los Medias Rojas de Boston derrotaron en Fenway a los Texas Rangers 8-4 en 11 entradas, gracias al Grand Slam de Travis Shaw en el inning número 11, para ganar el partido y dejar en el campo a los Texas Rangers. El perdedor fue Santana. El ganador en este partido fue Whitlock. Y como les dije, Shaw con el batazo importante del día. Hubo 2 cubanos en el equipo tejano. Adolis García se fue en blanco de 5-0. Se ponchó 2 veces, dejó 3 hombres en base. Está bateando 245. La estrella ofensiva de los Texas Rangers fue el cubano bateador designado Andy Ibáñez, que hoy tuvo 2 hits, 1 doblete, 2 carreras impulsadas, suma 18 remolcadas desde que fue ascendido a las Grandes Ligas y está bateando 239, pero luego vino Rafael Devers, conectó un doblete contra la cerca, empatando el partido en el noveno, y luego Boston ganó en el inning número 11, 8-4, con el Grand Slam. Partidos que están a punto de terminar en este momento: los Diamondbacks de Arizona y los Piratas de Pittsburgh están empatados 5-5 en el octavo, con los Piratas con las bases llenas. Ambos equipos prácticamente eliminados de la contienda, al igual que los Rockies de Colorado y los Cachorritos de Chicago. Colorado ganando 4-1, pero en el octavo inning los dos prácticamente eliminados de la contienda. Y los Astros de Houston están perdiendo contra Kansas City 3-1 en el séptimo inning, mientras que Oakland derrotando a Seattle 1-0 en el tercero. Vamos a ver cómo le está yendo a los cubanos de Houston. Gurriel, 2 hits en 2 turnos al bate con una carrera impulsada y un boleto. Julieski batea 315, y Jordan Álvarez, que jonroneó anoche, hoy de 3-0, y ha dejado 6 hombres en base, mientras que el tercer cubano, Aledmys Díaz, hoy tercera base, con un hit en tres turnos al bate, un ponche, está bateando 302. Me está diciendo Richie Pérez López que por alguna razón desconocida, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Son las 10:30, bienvenidos amigos a la segunda media hora de nuestra emisión informativa estelar de Radio Martí a las 10 de la noche. Les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Richie Pérez desde la consola digital del Estudio A, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. La hija del preso político Félix Navarro Rodríguez, convencida que su padre está en huelga de hambre, habló con José Luis Ramos, quien tiene las declaraciones.
Zaylí Navarro Álvarez dijo que su padre, el opositor Félix Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, comenzó una huelga de hambre en protesta por su arbitraria detención, ya que el pasado día 17, cuando habló por teléfono, le hizo saber que el 23 se plantaría.
Mi papá, como todos, es una persona que analiza bien cada paso que da y cada determinación que toma, pues no la echa atrás. O sea, desde que yo escuché esa noticia de su boca, fue algo sumamente impactante para mí y estoy completamente convencida de que aunque no hayamos tenido más comunicación con él, él en estos momentos está plantado en huelga de hambre.
Navarro, de 68 años, se encuentra detenido desde el 12 de julio cuando se presentó en la unidad de la policía de Perico, Matanzas, para conocer de primera mano sobre la situación de los activistas arrestados el día antes tras las históricas protestas del pueblo cubano contra el régimen. Según Zaylí, está recluido en la prisión combinado del sur de Matanzas. Lo acusan de atentado y desorden público, dijo.
Mi padre es un hombre que, a pesar que dentro de sus dos condenas políticas ha permanecido dentro de las cárceles cubanas por espacio de más de 10 años, no es un hombre amante a las huelgas de hambre. En su segunda prisión política en el año 2003 hizo una, y no la hizo, digamos, que haya sido una iniciativa propia, sino fue en apoyo a otro preso político del grupo de los 75.
Zaylí comentó que tanto ella como su mamá están preocupadas por la salud de Navarro, que padece diabetes y se está recuperando de la COVID-19.
Y además, las secuelas que deja esta enfermedad pues son muy preocupantes. Estamos muy angustiadas por esta determinación de mi padre porque su salud ya no es la misma.
Zaylí Navarro abogó por la libertad de su padre, Félix Navarro, pero también de José Daniel Ferrer, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, y de todos los opositores presos. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y presentan queja a Fiscalía General sobre golpiza a dos presos políticos en la prisión de Boniato de Santiago de Cuba. De esto nos habla Yolanda Huerga.
La fiscal general de la República de Cuba, Yamila Peña Ojeda, no ha respondido aún la queja formal contra oficiales de la prisión de Boniato en Santiago de Cuba, cuyo proceder ha lesionado los derechos de personas que cumplen sanción en ese penal, violando sus deberes de proteger la integridad física y psicológica de custodiados bajo la responsabilidad del Estado. El documento presentado a la autoridad judicial el 13 de agosto expresa que después de las protestas ciudadanas del 11 de julio, el próximo día 15, oficiales de la cárcel de Boniato propinaron una golpiza a los presos políticos Michael Mediaceja Ramos y Carlos Manuel Figueroa Álvarez.
Michael Mediaceja Ramos y Carlos Manuel Figueroa Álvarez fueron golpeados por oficiales del penal, obligándolos a que gritaran ¡Viva la Revolución! ¡Viva Fidel! ¡Viva Díaz-Canel! Esto se debe a la situación ocurrida el 11 de julio, que se efectuó la protesta ciudadana. No pudieron arrancar de la boca de ellos esas palabras.
Dijo el activista Juan del Pilar Goberna, firmante de la reclamación.
Pero no siendo suficiente, el día 16, presos comunes con largos años de condena golpearon a Carlos Manuel Figueroa Álvarez. Esta golpiza fue orientada por oficiales del penal y la policía política.
La reclamación recuerda que las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de Naciones Unidas plantea que las penas corporales, encierro en celda oscura, así como toda sanción cruel, inhumana o degradante, quedarán completamente prohibidas como sanciones disciplinarias. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y ha muerto el opositor Cristian Pérez Carmenate, de 48 años de edad, víctima de cáncer, una enfermedad que tuvo que enfrentar sin medicamentos requeridos. Así lo dijo a Radio Martí su esposa, Marilena Castillo, quien señaló que Pérez Carmenate murió a las 2:25 de la tarde del domingo en el Hospital Ernesto Guevara de Las Tunas.
Producto de su enfermedad, el cáncer, el mieloma, que era la enfermedad de él, que nunca hubo medicamento para él tomárselo, porque el medicamento que le mandaron a él, que eran unas pastillas, nunca la pudimos comprar porque nunca la pudo obtener en el hospital, porque no había, era una pastilla que se desapareció por completo, que no había. No sé si se la desaparecieron, no sé, porque aquí venían y me decían, yo la compré, pero cuando nosotros llamamos nos decían que no había, y nunca se pudo tomar ese medicamento. Entonces, producto de ese medicamento que nunca se lo tomó, la enfermedad le atacó los riñones. Por falta de la talidomida, que era el medicamento que él tenía que tomarse, nunca lo pudo coger. Y al cogerle los riñones, cuando él ingresó, que descubrieron que tenía los riñones colapsados, empezaron a hacerle hemodiálisis, y entonces cuya hemodiálisis había cosas que medicamentos que no había en el hospital, que tenían que inventar los médicos, que eso sí se lo agradezco yo a los médicos, y entonces colapsaron los dos riñones al mismo tiempo, y entonces producto de esa misma enfermedad fue que Cristian murió porque su fallo renal. En el momento casi de la gravedad de Cristian, no había medicamento para subirle la presión, no había antibiótico para combatir los riñones, no había nada. En el hospital no hay nada, ese hospital está en cero, no hay nada del hospital Ernesto Guevara. Él estaba allí cuando murió.
También el opositor político Pablo Moya de la, miembro de la UMPACU, está nuevamente en grave riesgo del Hospital Clínico Quirúrgico de Santiago de Cuba. Así lo denunció Ana Belkis Ferrer García, quien ha dicho que Moya de la presenta fiebre y vómitos. Publicó un video en el cual se ve a Moya de la acostado en una cama y se oye distante, pero se oye algunas contestaciones. Estas preguntas sobre su estado de salud así se registraron.
¿Cómo te sientes, Pablo?
Me siento bien. Ahora la medicina que me están dando es una medicina que no hace ningún efecto.
¿Cómo te sientes?
Mal.
¿Y la temperatura cómo tú la tienes?
Ahora mismo está a 97.
¿Cuánto?
37.
37 de fiebre.
Amnistía Internacional, por su parte, ha advertido que una táctica empleada por las autoridades en Cuba para restringir la libertad de circulación es cruzar formalmente una orden de reclusión domiciliaria. Tras las manifestaciones del 11 de julio, muchas de las personas que salieron de prisión contaron a Amnistía que las autoridades les habían dicho que se retirarían los cargos en su contra con la condición de que no salieran de sus casas, sin facilitarles información clara sobre cualquier juicio pendiente. Un arresto domiciliario de esta naturaleza es una medida cautelar con arreglo al derecho cubano, que establece que la reclusión domiciliaria, la persona acusada, no puede salir de su casa sin autorización judicial, a no ser para asistir a su centro de trabajo o estudio o para atender su salud, y según el caso, la dicta la Fiscalía General o un tribunal. Sin embargo, Amnistía Internacional considera que en estos casos constituye una detención arbitraria si los delitos de los que se acusa a la persona están relacionados con su ejercicio de los derechos humanos y así pide la liberación inmediata. Los periodistas del medio independiente La Hora de Cuba, Henry Constantín Ferreiro, Iris Mariño y Ney Ferrigó, fueron multados con $1,000 como cierre del proceso investigativo contra ellos después que intentaron cubrir las protestas del 11 de julio en Camagüey. Para imponer la medida, los tres comunicadores fueron citados este lunes al cuartel provincial de la Policía Política en Camagüey, conocido como Villa María Luisa, dijo a Radio y Televisión Martí el propio Henry Constantín.
archivaron la acusación. Una fiscal nos puso, bueno, una multa de 1.000 pesos a cada uno de los tres a pagar en 72 horas, multa administrativa que no va a los antecedentes penales, y asunto concluido aparentemente. No hay, bueno, motivos para más.
Y finalizó una de las peores semanas en cuanto a la situación epidemiológica de COVID-19 en Cuba. La cifra de nuevos casos reportados alcanzó más de 9.300 como promedio diario, superando el 20% de la tasa de positividad y estableciendo máximos históricos, como nos cuenta Luis Guardia.
Pinar del Río ha visto un aumento exponencial del número de nuevos contagios y lideraba en la región occidental este indicador en la jornada. La proliferación de la pandemia en Cienfuegos es alarmante. Las autoridades locales dicen que pacientes positivos al COVID-19 se encuentran en las calles haciendo colas. Ante el colapso del sistema sanitario, el régimen aísla en sus viviendas a los pacientes diagnosticados con coronavirus y ahora se les imposibilita controlar su movilidad.
La provincia de Holguín con las cifras más altas.
Holguín ha reportado en los últimos días los peores indicadores en el oriente. Y aunque los números no son como los de Cienfuegos, Pinar del Río y la capital cubana, sí han aumentado significativamente en la última semana.
Hay lugares donde están diciendo que nada más le ponen un transporte una vez al día para llevar los PCR. No puede ser, porque si usted espera que se termine el día, usted ya tiene 24 horas perdidas.
Quizás lo más preocupante son las estadísticas. Incluso la pasada semana el titular de Salud Pública dejaba entrever que los datos oficiales podían ser imprecisos, debido a que muchos pacientes fallecen sin habérseles realizado las pruebas PCR o el resultado no llega a tiempo. La falta de medicamentos y oxígeno médico es otro de los males que atentan contra el combate de la pandemia en la isla comunista. Luis Guardia, Radio Televisión Martín.
La organización sin fines de lucro Solidaridad Sin Fronteras ha lanzado la segunda fase de un programa para ayudar directamente a los profesionales cubanos de la salud que participan en la isla en la lucha contra la pandemia del COVID. Julio César Alfonso, presidente de Solidaridad Sin Fronteras, se refirió a este proceso establecido por su organización para lograr el objetivo.
Comenzamos el día 12 de julio un programa para abrir la posibilidad de que compañías y personas entraran en nuestro sitio y pusieran ahí lo que pudieran donar o contribuir para Cuba en caso de que esta ayuda sea posible llevarla. Ya a través de todo este tiempo se creó una red de trabajo con muchas compañías que ya tenemos y personas que están dispuestos a hacer donaciones y a localizar contribuciones que sean necesarias para nuestros médicos en Cuba. Es decir, que de esta manera ya enlazamos las dos cosas a través de nuestro website y en la forma operativa que esto va a funcionar. Los médicos dentro de Cuba entran en nuestro website y exponen lo que están necesitando y nosotros pues le solicitamos a la compañía y personas que ya han manifestado su voluntad de hacerlo, de qué cosas son las que más necesitan nuestros profesionales. Ellos nos lo envían y nosotros tendremos la forma de hacerse llegar directamente a estos profesionales.
Y la victoria del púgil cubano Jordeni Sugaz y su grito de patria y vida en repetidas ocasiones contra el régimen de la isla al vencer al boxeador Manny Pacquiao ha generado reacciones dentro de Cuba. Según el opositor Manuel Cuesta Morúa, una victoria que se comenta en las calles de la isla, en su opinión una alineación de todos los cubanos sin importar a qué se dediquen en favor de un cambio en Cuba.
Ahora mismo son muchos los que saben de esa victoria, muchos. Hay comentarios en las calles, en el barrio, en el amar donde yo vivo, la gente estaba comentando eso, sí, como comentan con las caretas, ¿no? Se enteran por internet y además, acuérdate que los cubanos, de hecho, muy seguidores del boxeo, ¿no? La carrera de los cubanos en el mundo, ¿no? Todo lo que se ha quedado y esas cosas. Y esta pelea fue muy publicitada en las redes y eso porque se trataba de dos grandes, ¿no? Manny Pacquiao, que todo el mundo conoce. Y por otro lado, Sugaz, ¿no? La gente está bien enterada. Para mí es importante, significativo, porque es ya la sensibilidad hacia el país y por el destino del país de todos los cubanos y de todos los actores cubanos, no importa el nivel, no importa el lugar, no importa lo que hagan y a lo que se dediquen, y eso es muy significativo, ¿no? Es como una alienación de todos los actores y toda la fuerza y los cubanos estén donde estén, ¿no? En favor de ese cambio, y eso es muy importante, ¿no? Y en este caso son personas públicas que proyectan, de UGAS, son personas públicas que proyectan una imagen a todo el mundo, ¿no? Y eso tiene un impacto, ¿no? Cuando digo patria y vida en Las Vegas, quizás ahí por primera vez muchos se enteraron de esto, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? La amplificación de esa voz.
Son las 10:44 en Matanza, 27 grados, poca nubosidad, vientos a 12 kilómetros por hora. La desesperación de los habitantes en Haití frente a la lentitud de la llegada de ayuda por el terremoto y las inundaciones que castigó parte de la isla de la Española provocó actos de violencia, como nos cuenta Héctor Contreras.
La cifra de muertos por el sismo de magnitud 7,2 que sacudió Haití la semana pasada sobrepasó los 2,000. Y aún hay 344 personas desaparecidas, según los últimos informes de la Agencia de Protección Civil emitidas el domingo. La última cantidad reportada el miércoles era de 2,189 y la propia agencia publicó a través de la plataforma de Twitter que más de 12,000 personas resultaron heridas y casi 53,000 viviendas quedaron destruidas luego del sismo del 14 de agosto. Mientras tanto, las operaciones de ayuda se amplían en la nación, pero las autoridades batallan con la inseguridad en los centros de distribución. Las pandillas han asaltado camionetas y muchedumbres desesperadas se han peleado por paquetes de comida. Por su parte, la organización estadounidense de ayuda Samaritan Sports abrió el sábado un hospital de campo. En la ciudad de Les Calles, una de las localidades más afectadas, algunos asistieron a servicios religiosos realizados en exteriores el domingo, debido a que los santuarios quedaron dañados por el sismo que tuvo epicentro en la península suroeste de la nación. Las tensiones en Haití aumentaron durante el fin de semana por la falta de ayuda en áreas remotas y más afectadas por el terremoto en el empobrecido país caribeño. Muchos haitianos dijeron que no estaban seguros de cómo empezar a reconstruir y la desesperación por la espera para recibir ayuda comenzó a caldearse el viernes cuando residentes atacaron camiones de ayuda en varias ciudades del sur de la nación. También estalló un enfrentamiento después de que el expresidente Michel Martelly visitara un hospital en la ciudad de Les Calles, donde uno de sus empleados dejó un sobre con dinero que desató una violenta pelea. Otra entrega de alimentos se interrumpió el sábado por la tarde en una iglesia cercana al aeropuerto de Les Calles, donde una multitud frustrada se volviera hostil, lo que llevó a los trabajadores humanitarios a abortar la operación. Tal es la situación que el director del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas en Haití, Pierre Honorat, dijo textualmente: "Nos preocupa el deterioro de la situación de seguridad que puede interrumpir nuestra asistencia a los haitianos vulnerables". Los residentes de las ciudades de la campiña rural del sur todavía buscaban cadáveres que se creían que yacían bajo los escombros. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el gobierno de Nicaragua busca suspender a otras 15 organizaciones sociales en dicho país centroamericano. Desde Managua amplía Dariana Ocaña.
El gobierno del presidente Daniel Ortega, a través del Ministerio de Gobernación, solicitó a la Asamblea Nacional de Nicaragua la cancelación de la personalidad jurídica de otras 15 organizaciones no gubernamentales, con lo que se elevarían a 49 las entidades locales ilegalizadas desde que estalló la crisis sociopolítica en el país. La directora del Departamento de Registro y Control de Asociaciones del Ministerio de Gobernación, Frania Urey Blandón, remitió al Parlamento un informe en el que se expresa la solicitud de anular las organizaciones sociales debido a que las mismas han incumplido con sus obligaciones legales, y así lo explicó Alejandro Mejía Ferretti, tercer secretario de este poder del Estado.
No han reportado al ente regulador sus estados financieros desde hace varios años con sus desgloses detallados, ingresos, egresos.
Entre las organizaciones afectadas se encuentran el Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular, Asociación Soya de Nicaragua, Acción Médica Cristiana y la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local, un organismo que ha sufrido los embates del gobierno sandinista desde el año 2018. Gonzalo Carrión, del colectivo de derechos humanos en Nicaragua Nunca Más, dijo a La Voz de América que las acciones del Ministerio de Gobernación son parte de la represión del Estado.
Un máximo e ilimitada opresión al derecho de asociación, al derecho de participación política, al derecho de expresión, a todas las libertades.
Entre las entidades afectadas también está la Fundación Mejía Godoy de los hermanos Mejía Godoy. Desde diciembre de 2018, el gobierno de Nicaragua ha cerrado al menos 34 organizaciones no gubernamentales. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
El diario La Prensa y sus periodistas se están reinventando ahí en Nicaragua a propósito para seguir informando en un formato digital, tras la toma de su sede hace 10 días por fuerza del régimen de Daniel Ortega. Los retos van desde la falta de publicidad del sector privado a la ausencia de una redacción física. ¿Qué están haciendo? Nos cuenta Donaldo Hernández.
Aunque ya se cumplieron 10 días desde la toma del diario La Prensa por parte de las fuerzas de seguridad, los reporteros no han dejado de informar a través de la página web.
Vamos a estar trabajando desde nuestros hogares como lo hemos hecho y de una u otra manera salir a cubrir lo que está pasando en nuestro país desde temas políticos y también temas sanitarios, que es con la pandemia del COVID-19.
Karen Díaz, redactora de política de La Prensa, explica a La Voz de América la pérdida que ocasionó el cierre de la edición impresa por la retención de la materia prima seguida de la toma del diario.
Sabemos que el periódico costaba 15 córdobas y hay muchos de nuestros lectores que estaban acostumbrados todos los días a comprar el periódico.
Desde hace años, organizaciones de periodistas han expresado que el sector empresarial de Nicaragua no apoya con publicidad a los medios digitales. En ese sentido, el editor en jefe del diario La Prensa explica que la apuesta es por suscripción, la cual va desde $3 por mes.
Nuestro enfoque es digital ahora y por eso yo hago un llamado a que la gente se suscriba. No es un, si se ve bien, no es, digamos, un precio extraordinario, es un precio bastante manejable.
Pero el proyecto enfrenta también otros obstáculos importantes, tal como que solamente el 17% de la población tiene acceso a Internet, según la Cámara de Telecomunicaciones.
Creo que en Nicaragua no todos contamos con Internet, acceso a Internet. Tampoco tenemos para suscribirnos al portal de La Prensa.
Directivos de La Prensa investigada por los supuestos delitos de defraudación aduanera, lavado de dinero, bienes y activos, se rehusaron a revelar la cantidad de suscriptores que necesitan para sobrevivir. Donaldo Hernández, Voz América, Managua.
Y la ONG venezolana Médicos Unidos aseguró que el país ha seguido llegando vacunas desde China contra el COVID, pero el Ministerio de Salud no ha anunciado públicamente nada. Entonces hay vacunas, pero se saltaron el plan y se hace de manera desorganizada, desordenada y politizada con la página patria y el carnet. La solución es ampliar puesto de vacunas, dijo la ONG en su cuenta de Twitter. Y la situación jurídica y de salud de la expresidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, es un tema que está preocupando a opositores y organismos a nivel internacional. Desde La Paz, Fabiola Chambi amplía.
En las últimas horas, líderes de oposición, activistas de derechos humanos y algunos organismos internacionales se pronunciaron sobre la situación de la expresidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, luego del intento de suicidio ocurrido el sábado y que obligó a su internación en un hospital. A través de las redes sociales, la Unión Europea y la Embajada de Estados Unidos en Bolivia expresaron su preocupación por este hecho. Y el domingo, dos representantes de Naciones Unidas para los Derechos Humanos visitaron a la exmandataria en un penal en La Paz, donde permanece en prisión preventiva por más de 5 meses. Carolina Rivera, hija de la expresidenta Áñez, habló sobre la salud de su madre.
Y hasta el día de hoy no tengo el informe médico ni el doctorado clínico de mi madre. Estoy medio angustiada porque mi madre está muy delicada. Mi preocupación es que ella esté bien, yo la quiero viva.
Según informaron familiares de la exmandataria, los médicos realizaron algunas suturas en el brazo para atender sus lesiones, pero el gobierno aseguró que solo fueron pequeños rasguños y el comandante de la policía dijo que Áñez solo pretendía llamar la atención. El director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, informó que la salud de la exmandataria es estable.
Informamos categóricamente que su estado de salud es totalmente estable, pero el tema anímico, el trabajo que estamos coordinando de cerca con la familia para ir acompañando esta recuperación.
Por otro lado, parlamentarios de oposición reclamaron la negativa de las autoridades para ingresar al penal y comprobar el estado de salud de la exmandataria. Y la diputada de Creemos, Laura Rojas, destacó.
Estamos pidiendo como autoridades en nuestro rol fiscalizador es que nos permitan hacer nuestro trabajo. Ayer ha habido un llamado de auxilio y estamos acá por ello.
La representación de las Naciones Unidas en Bolivia, luego de visitar a la exmandataria en la cárcel, recomendó que las autoridades penitenciarias implementen estrategias integrales de atención y prevención de autolesión y suicidio para resguardar la vida, integridad y salud de las personas bajo custodia. La Fiscalía General de Bolivia presentó recientemente una acusación por genocidio y otros delitos contra la exmandataria Jeanine Áñez por las muertes del conflicto postelectoral de 2019. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
El gobierno de Estados Unidos está insistiendo en su compromiso de culminar su repliegue de Afganistán el próximo 31 de agosto. Hay advertencia de los talibanes. Jacopo Luzzi.
A medida que avanzan las evacuaciones humanitarias en el aeropuerto de Kabul, crece la tensión entre el gobierno estadounidense y el talibán. Además del desesperado reclamo de los afganos, que por 20 años ayudaron a Estados Unidos para no ser abandonados, también crece la amenaza terrorista, un elemento adicional de presión sobre la administración Biden.
Es por eso que el presidente se refirió en repetidas ocasiones a la necesidad de establecer una capacidad de vigilancia que le permita a Estados Unidos, en colaboración con sus socios, continuar reprimiendo la amenaza terrorista en Afganistán de parte de Al-Qaeda, ISIS o cualquiera.
Otro motivo de tensión es la negativa del talibán de extender más allá del 31 de agosto la presencia de tropas estadounidenses, que tratan de evacuar a la mayor cantidad de afganos que temen por sus vidas. Así respondió este lunes la Casa Blanca al ultimátum talibán.
Estamos colaborando con los talibanes para consultar sobre todos los aspectos de lo que está sucediendo en Kabul en este momento. Continuaremos estas discusiones con ellos. En última instancia, la decisión será del presidente sobre cómo procederá, de nadie más.
Bajo estas circunstancias y contrarreloj, los soldados estadounidenses ayudan a miles a abordar los aviones militares en Kabul. Durante las últimas 24 horas, más de 16.000 personas fueron evacuadas. Sin embargo, el presidente estadounidense no descarta que sean necesarios más días para culminar la misión.
Nuestra esperanza es que no tengamos que extendernos, pero sospecho que habrá discusiones sobre qué tan avanzado estamos en el proceso.
Se espera que la operación se acerque con el llamado a 6 aerolíneas comerciales a unirse a la masiva evacuación en aeropuertos de naciones vecinas, un llamado no visto desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Bond, James Bond. Según la publicación de Variety, el reciente protagonista de la saga de James Bond, Daniel Craig, viene con una nueva película, película que se había atrasado por aquello del COVID. Esto nos cuenta y más Alejandro Escalona. Action.
La nueva película de James Bond, No Time to Die, finalmente será estrenada el 28 de septiembre en Londres, en el Royal Albert Hall. El actor Daniel Craig asistirá al estreno junto a los productores y el director de la película, Michael Wilson, Barbara Broccoli y Cary Fukunaga, respectivamente. Lea Seydoux, Ben Whishaw, Naomi Harris, Christoph Waltz y Ralph Fiennes repiten sus papeles de películas previas de 007. Rami Malek y Ana de Armas, ella es de Knives Out, se suman al elenco con nuevos personajes. Según la publicación Variety, Daniel Craig recibió $25 millones por No Time to Die y facturará $100 millones por dos secuelas de Knives Out para Netflix. El actor de 53 años ha dicho que piensa donar gran parte de su fortuna a obras de caridad y no necesariamente dejársela a sus descendientes. El legendario trompetista y fundador de Tijuana Brass, Herb Alpert, anunció un nuevo álbum de estudio titulado Catch the Wind, que saldrá el 17 de septiembre. El nuevo álbum incluye canciones originales nuevas, así como versiones de Yesterday y Eleanor Rigby. El álbum también contará con clásicos como America, The Beautiful, Summertime y Smile, esta última de Charlie Chaplin, de la película Tiempos Modernos de 1936. Herb Alpert ganó 9 premios Grammy entre 1966 y 2014 y ha vendido más de 72 millones de discos, aparte de haber ayudado a lanzar las carreras de gente como Sergio Méndez y Los Carpenters. Rubén Blades o Rubén Blades vuelve al área metropolitana de la capital estadounidense para presentarse en el Eagle Bank Arena de Fairfax, Virginia, el 3 de diciembre. Los organizadores del concierto dieron a conocer que toda persona mayor de 2 años deberá usar mascarilla facial siempre que no sea de válvula. El recinto alertó que al comprar los boletos, los asistentes asumen voluntariamente todos los riesgos relacionados con la exposición a COVID-19. La presentación de Rubén Blades forma parte de su gira Sals Wing. Alejandro Escalona, Voz de América.
Radio Martí. toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta emisión de las 10 de la noche, una misión cumplida. En dinero, Richie Pérez, en la sala de redacción, Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción de, gracias a Héctor Carrillo, edición Iván López Muñiz, voz informativa, Ricardo Espinosa. Recuerden, distanciamiento social, lavado frecuente de manos y el uso del nasobuco o mascarilla. Pero lo más importante, estar siempre con Radio Martí. Gracias y hasta mañana.